Santana.
No es culpa tuya, pero firmaste el convenio. Lo fuimos de 80 a la calle y el año siguiente viniste lo fijo detrás. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues que ahí no estábamos juntos, ahí ya no estábamos juntos. Nos habían separado. Con el puto convenio. Y si no estamos juntos nos joden, pero eso no es de ahora, eso es de siempre.
De siempre.
Y por eso estamos aquí ahora, reina. Por eso a unos les ha ido mejor y a otros no. Por eso Lino se pasa el día llamando a su mujer, diciendo que no sabe, que puede, que a lo mejor le llaman. Y por eso a mí se me está poniendo esta mala hostia que tengo, que ¿qué le voy a hacer?
Vale, Santa, pero una cosa está clara. Yo vengo a este bar. Pero si a mí me ponen las copas más baratas en el de enfrente, me voy al de enfrente. Pues aquí lo mismo. Si los coreanos hacen los barcos más baratos, es normal que se los compren.
No. Estoy hasta los cojones de los coreanos. No me habléis más de los coreanos, joder. El astillero es competitivo, se trabaja rápido, coño. Nos hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes. ¿Qué más tenemos que hacer? Lo que pasa, es que el astillero está donde está. Y ese terreno ahora vale una pasta. ¿Por qué? Porque está al lado del mar. No habéis visto las máquinas. Y lo tirarán, y harán hoteles, y apartamentos de lujo, y vendrán los putos coreanos a vivir en ellos y a reírse nuestra puta cara. Si es que es así, así de sencillo es. Es así de sencillo. Y además te digo una cosa, yo no me voy al bar de enfrente ni aunque regale las copas. Llevo 3 años viniendo aquí y voy a seguir viniendo. Aunque firmaras el convenio. Si a mí me da igual, yo mañana me pongo a servir copas, ¿eh? Pero eso sí. Si ponen a todos en la calle no va a haber a quien servírselas. Y eso ya me jode más. Eso ya me jode más. Firmasteis el despido de vuestros hijos, joder. Y eran sus puestos de trabajo los que nos jugábamos allí. Y los perdimos.
Bueno, Nit, estamos aquí en la invasión de los bárbaros, en 104.5, Radio Bronca.
Buenas, Nit, un martes más.
Esto que oíamos era un fragmento de Los lunes al sol, y es que hoy tenemos a dos invitados. Uno es Cándido, conocido por una campaña que hubo, parte de ser un histórico militante, ¿no?, del sindicalismo de la Naval Gijón en Asturias, de los astilleros, y después hablaremos con un miembro de la CUT, un sindicato de Vigo, que también ahora están en un conflicto en astilleros y en el metal en general gallego. Así que procedemos a saludar. Cándido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Pues eso, estábamos aquí presentando un poco el tema. Hace unos días han cerrado ya definitivamente la Naval, ¿no?
Sí, bueno, queda ahí la oficina para alguna gestión por las garantías de los buques, pero sí, oficialmente Naval Gijón está cerrado, salvo que por una corriente que pusimos por una demanda que pusimos la corriente sindical de izquierdas hace tiempo y nos dieron la razón y anulaba el acuerdo del 8 de diciembre del año pasado.
¿Puedes hablar un poquito más alto?
Que está recurrida, pues se vuelva a retomar lo de Naval Gijón, pero está cerrado, ¿no? Es decir, que es una verdadera lástima, después de tantos años de pelea por mantener los puestos de trabajo y la industria, se haya cerrado, además sin ninguna justificación, en estos momentos que hay demanda de construcción naval, ¿no?
Porque la Naval ha sido durante muchos años un referente, ¿no?, en cuanto a nivel de conflicto en las luchas obreras, ¿no?, en el Estado español. Ha sido una especie de icono donde se reflejaban.
Discúlpame, pero no te oigo ahora mismo.
A ver, ¿me oyes ahora mejor?
A ver, no.
A ver, nada.
Sí, es que ahora sí. Un poquitín mejor.
Saturo un poco, sí.
Si cuelgo el teléfono se va a ver mejor. A ver, probamos.
¿Ahora?
¿Nos oyes?
Sí.
¿Mejor?
Sí, ahora un poco mejor, sí.
Vale, y a nosotros también te oímos mejor, que también te oíamos bajo.
Ah, pues sí, bueno. Pues no sé qué pasa, porque...
Intenta hablar alto, porque el teléfono es así. Te decía que sois un icono, ¿no? Una especie de...
Otra vez te oigo mal, no sé qué pasa.
Ahí, no sé.
A ver.
Yo no hago nada, o sea que me tendrías que oír siempre igual. A ver, ¿me oyes ahora más o menos?
Te oigo mal, bueno,
con que nos entendamos, vamos a ver si podemos hacer.
A ver.
Puedo hablar por el teléfono a la vez que hablo por el micro.
A ver, ahora te oigo muy bien.
Vale, porque estoy hablando por el teléfono.
A ver.
Vale, te decía que sois un poco un referente en cuanto a conflictividad social en el puesto de trabajo, ¿no? ¿Cómo habéis defendido durante todos estos años ha sido un poco un ejemplo de que en el que mirar en otros conflictos laborales, ¿no? Porque habéis tenido muchos años, ¿no?, de lucha.
Sí, han sido más de 25 años en defensa del puesto de trabajo, porque Naval Gijón se creó en el año 1984, cuando el primer proceso de reconversión, y nació como consecuencia de la fusión de dos empresas, pero ya en el momento de su creación estaba definido para cerrarlo, ¿no?, para especular con los terrenos, pero como había mucha contestación social, decidieron crear Naval Gijón y lo crearon un capital social muy 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 pequeño, estamos hablando de 250.000 pesetas entonces, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es un indicador claro que estaba creado para cerrar. La lucha de los trabajadores se consiguió que fueran contratando barcos, que se fueran haciendo inversiones, incluso hubo una época en que trabajaron muchos jóvenes en el astillero que se formaron a finales de los años 90, y en el año 2000 tuvimos un gran conflicto porque ya los echaron, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que hubo una incidencia fuerte de lucha que fue lo que permitió aguantar durante todos estos años. Luego se fueron reduciendo plantillas y más plantillas y más plantillas hasta llegar a estar al día de hoy con 41 trabajadores y entonces ya decidir cerrarlo, ¿no?
Porque para cuando se creó la Naval ya había habido una reconversión bastante importante, ¿no?, en todo el norte. Había habido luchas bastante emblemáticas también, como la de Euskalduna, Ferrol, que cerraron antes de esa fecha, ¿no?
Sí, en todo el Estado español, ¿eh? El proceso de reconversión fue en todo el Estado español, en Europa también, pero en el Estado español muchísimo más, y afectó a todos los astilleros, tanto públicos como privados. Fue en un momentos tremendos, pero que había muchísima presión social, porque estamos hablando de miles de trabajadores que componían el sector naval en aquella época, entonces había una fuerza social tremenda y fue uno de los sectores más conflictivos precisamente por la cantidad de número de trabajadores que había en el sector naval, por eso la lucha era mucho más fuerte. Luego, pues la lucha fue disminuyendo en la medida que también iba disminuyendo el personal de los astilleros, pero hubo una época que coincidió a principios de los años 80, todos los astilleros en la calle, ¿no? Y yo creo que fue una de las mayores luchas que se dio en el Estado español, la de los astilleros, que luego después a nivel individual, pues muchos continuaron porque no garantizaron su futuro y continuaron las peleas, pero ya de forma más aislada, como fue el caso de Naval Gijón.
Porque ahora quizás ha cambiado mucho, ¿no? El modo productivo ya no existen tanto estas grandes empresas, que además, pues la minería, los astilleros, no sé si porque el trabajo es duro, por el tipo de fábrica, pero sí que crea una unidad, ¿no?, muy fuerte en los trabajadores.
Sí, siempre fueron sectores combativos. En Asturias la minería fue un sector muy muy combativo, corrió la misma suerte que Naval Gijón, aunque el de la minería todavía existe algo porque hay pozos que están funcionando, pues igual hacia el 2013 o 2014 estamos hablando de la desaparición total de la minería, ¿no? El sector naval también lo fue, y son trabajos muy muy difíciles, donde los trabajadores pues padecen una merma física y enfermedades profesionales, porque es un trabajo muy duro, con mucha humedad, muy tóxico, tanto uno como el otro, y esa era una de las razones por las que reducían las plantillas, ¿no?, aprovechando un poco pues el trabajo que era duro, pero se podía hacer renovar las plantillas y meter trabajadores jóvenes y jubilar primero a la gente, pero que la industria tuviera continuidad. Pero aquí optaron por hacer planes de prejubilación y planes de invalidez a través de expedientes de invalidez, y así fueron liquidando los sectores, ¿no? Y eso lo están haciendo también con otros sectores industriales, que no es solamente el naval y la minería, ¿no? Primero buenas prejubilaciones para que la gente tragara, y después peores prejubilaciones y a la gente la echaban igual. Pero ahí hay que hablar claro, de una responsabilidad clara de los grandes sindicatos mayoritarios, que lo firman absolutamente todo. Están firmando lo mismo que están firmando ahora eres y eres en todas las industrias, pues en el sector naval lo vinieron haciendo. Si no, eso no hubiera sido posible, si no hubiera habido colaboración de los sindicatos, ¿no? Esa es la desgracia de los trabajadores en estos momentos.
Bueno, en Comisiones y UGT, en el caso particular de la Naval, leí alguna vez que habían llegado a denunciar a la policía donde los trabajadores tenían pues su pequeño arsenal, ¿no?, de defensa, ¿no?
Sin ir más lejos, en el último conflicto que tuvimos, un grupo de prejubilados que nos encerramos en el astillero y estuvimos 21 días exigiendo que se cumplieran los compromisos y obligaciones que no estaban firmados. Cuando decidieron cerrar el astillero, que pedíamos y exigíamos que se nos garantizaran los salarios, porque no, eso no estaba firmado, y pedíamos que se hiciera el depósito del dinero que suponía la prejubilación, pues bueno, nos metimos en el astillero y pidieron al delegado del gobierno en Asturias que nos desalojase. Yo creo que eso lo dice todo. Pero en otros momentos de la pelea también sacaron comunicados públicos denunciando la actitud de los trabajadores. No denunciaban la represión de la policía y denunciaban lo que hacíamos los trabajadores. Yo soy expulsado de Comisiones Obreras precisamente
como tantos.
por una huelga que hicimos de 2 meses en solidaridad con unos compañeros de Vigo. Bueno, yo y 190 compañeros más, o sea que...
Con los expulsados de Comisiones se puede hacer un ejército.
En aquella época ya sufríamos las consecuencias de la acción de los sindicatos, ¿no?
Lo jodido es que después los trabajadores les votan, ¿no? Porque ahora, bueno, últimamente tenían ellos el control, ¿no?, en el astillero.
No.
¿No hubo un momento control, que bueno, eran mayoría?
Sí, tenían el control, había 3 representantes a última hora de cada sindicato, 3 UGT, 3 comisiones y 3 CSI. Lo que pasa es que, claro, se juntaban y eran mayoría. Y no es que tuvieran el control, porque los trabajadores quedaron despedidos. Es la primera vez en la historia del sector naval que se despiden a trabajadores, y en esta ocasión los despidieron. Les decían que los iban a recolocar en el otro astillero que queda todavía en la bahía de Gijón, pero que también presentó la quiebra hace 2 semanas. O sea que de recolocarlos nada, pero firmaron un finiquito con el despido, la indemnización correspondiente por los años de servicio en la empresa, y se quedaron en la calle.
¿Juliana cierra entonces también?
Juliana está en un proceso concursal y parece que la situación es insalvable, ¿no? Lo privatizaron hace 2 años y medio, lo vendieron a un, podríamos denominarlo, a un delincuente gallego que ya tuvo la empresa en quiebra, y generó una deuda de más de 100 millones de euros, con lo cual la situación de Juliana parece muy difícil que pueda salir adelante, ¿no?
El tema de los astilleros tiene un poco el hándicap de que suelen estar en terrenos urbanos, ¿no? Y obviamente, pues como hacen barcos, en primera línea de playa. Uh-huh. Y es lo que les hace pasto de la especulación, que igual otras empresas pues no lo tienen porque están en las afueras y no vale tanto el terreno, pero los astilleros es muy jugoso, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es el fondo de la cuestión, ¿no? Yo iba a comentar eso, me haces tú la pregunta y entonces te lo adelanto. Está clarísimo, ¿no? Hay una bolsa aquí de 350.000 metros cuadrados, que son pasto de la construcción urbanística, del pelotazo. Nosotros eso lo venimos denunciando a lo largo de muchos años, y concretamente en la parte de Naval Gijón, pues ya construyeron un acuario, una playa artificial, un hotel, edificios de lujo. Estamos hablando de pisos de 50 y 60 millones de las antiguas pesetas. Con lo cual, pues bueno, yo creo que eso lo dice absolutamente todo, ¿no? Y Naval Gijón está en medio de todo eso. Los terrenos ya no son propiedad de la empresa, sino que son propiedad de la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros. Ya cuando lo adquirió a cuenta de parte de la deuda que tiene Naval Gijón contraída con Pimar, pidieron la recalificación para convertirlos en suelo urbanizable al Ayuntamiento de Gijón. Eso, con suerte, lo descubrimos los trabajadores y conseguimos que se aplazara, pero ahora ya... Yo creo que no sé si podrán construir viviendas tal y como está la construcción ahora en el Estado español y cómo está todo, pero bueno, eso va a estar ahí para pasto de la especulación, está clarísimo. Y Juliana, pues que está unos metros más allá, posiblemente también sea afectado por ese plan urbanístico, y hoy prevalece pues el interés especulativo por encima de la industria y de los puestos de trabajo, ¿no? Y los gobiernos están para especular y para hacerse ricos en poco tiempo, y es lo que están haciendo, les importa un pito la industria, ¿no?, y los trabajadores.
Que se lo digan aquí a los barceloneses con el pueblo, ¿no?, y la Barceloneta, que crearon todo playas y hoteles de lujo de lo que eran antiguas fábricas e incluso barracas, ¿no?, de chabolas.
Sí,
hicieron aquí una limpieza fina.
Algo así, porque yo voy bastantes veces por Barcelona, todavía la semana pasada estuve por la Barceloneta, y bueno, es una zona, bueno, pues... Para quien no conozca la zona de los astilleros en Gijón y que nos esté escuchando, que mire la Barceloneta, porque es algo así muy muy parecido, ¿no? Desaparición de la industria, construcción, playas y todo eso, ¿no? Yo creo que es el ejemplo más claro que se puede poner para hacer una comparación.
Uh-huh. En fin, ¿cómo está la cosa? Te iba a decir, las protestas vosotros casi siempre o siempre las habéis hecho con ocupación de fábrica, ¿no?
Bueno, las protestas...
O eso, por lo menos, lo más conocido.
Cuando estábamos trabajando y cuando estábamos en el paro, sí, siempre fue con ocupación de fábrica, y los enfrentamientos que teníamos con las fuerzas de orden público era porque intentábamos cortar el tráfico, hacíamos un corte de tráfico permanente con barricadas, y manteníamos las barricadas para que no las quitaran, pero siempre fue con ocupación de fábricas. Y sí, y yo recuerdo en el año 2000 que hubo un cierre patronal en la empresa, y a pesar del cierre patronal los trabajadores entramos en la fábrica, porque era nuestro centro de trabajo y porque era desde donde podíamos ejercer la presión en la calle, ¿no? Y porque cortábamos muchos accesos de comunicación y bueno, digamos que era nuestro fuerte, ¿no?
Además, habéis contado desde siempre, ¿no?, con el apoyo bastante mayoritario de la población de Gijón, ¿no?
Bueno, eso se consiguió con el tiempo, ¿eh? Porque al principio las descalificaciones fueron enormes, nos hacían campañas incluso nos llegaron a acusar de terroristas. De hecho, otro compañero y yo estuvimos hace 2 años en prisión porque nos aplicaron la ley antiterrorista por una movilización en la calle, acusados de romper mobiliario urbano, ¿no? Pero con el paso del tiempo yo creo que la sociedad fue entendiendo que nosotros lo que pretendíamos pues era trabajar y que queríamos trabajo, y luego pues el hecho de haber metido a jóvenes en el astillero, eso sensibilizó mucho a la sociedad. Y sí, tenemos que decirlo, y lo decimos además con orgullo, que gracias al apoyo de la sociedad y la comprensión pues pudimos aguantar todos estos años, y eso fue muy importante, ¿no? Pero nos costó mucho trabajo poder introducir nosotros el mensaje de lo que queríamos, porque era mucho más fuerte el mensaje institucional de desacreditar a los trabajadores que la fuerza que podíamos hacer nosotros. Además, los medios de comunicación pues colaboraban mucho con el sistema y nos ponían muchísimas dificultades a nosotros con las informaciones que daban. Pero bueno, conseguimos romper esa barrera y luego imponernos sin que la opinión fuera favorable, ¿no?
Y supongo que será duro, ¿no?, mantener ese nivel de enfrentamiento durante tantos años. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Ha habido desuniones entre vosotros? O...
Bueno, hubo las clásicas desuniones de las diferencias sindicales que había. Había 3 sindicatos. Nosotros como CSI teníamos diferencias abismales con los planteamientos de UGT y Comisiones Obreras, de mucho debate en las asambleas, y a pesar de que en épocas no éramos mayoritarios y ellos dos sumaban más que nosotros, pues conseguíamos ganar las asambleas, digamos, por el debate, ¿no?
¿Pero conseguís que fuesen las decisiones tomadas en asamblea?
No te entendí la pregunta ahora.
Que si las decisiones eran tomadas en la asamblea.
Sí, las decisiones se tomaban en la asamblea. Lo que pasa que después, con el paso del tiempo, cuando iba quedando menos gente, los sindicatos mayoritarios cambiaron de táctica y utilizaban una táctica tremendamente sucia de que los trabajadores no tuvieran participación. Entonces, ¿qué hacían? Reunían a sus afiliados en los locales sindicales, debatían allí, o sea, les inculcaban el miedo de que os aceptaba lo que ellos estaban planteando, o el astillero podía cerrar, tenían miedo, y luego cuando se venía a la asamblea venían con una decisión ya tomada de las reuniones de afiliados, ¿no? Eso nos dificultó mucho las cosas, el poder sacar de decisiones adelante a última hora, y por esa vía fue como consiguieron cerrar el astillero, ¿no? Con maniobras tremendamente sucias, y de ser ellos los que jugaban el papel más sucio en vez de ser la patronal eran los sindicatos con los propios
trabajadores. Sí, Comisiones ha hecho eso durante prácticamente toda su existencia, ¿no? Comisiones es famoso, ¿no?, por hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Sí. Bueno, UGT.
Y dime, pregunta. No sé si me oyes a mí, Cándido.
Sí.
Ah, ¿me oyes? Sin el teléfono.
Sí.
Ah, vale.
A ti mejor.
¿A mí me oyes mejor?
Sí.
Ah, vale. Pues yo te quería preguntar si bueno, ahora que la naval está cerrada, si queda alguna, si aún estáis luchando por bueno, los vuestros convenios, si se están haciendo.
Ahora no, ahora te oigo mal.
Ah, va y viene. ¿Ahora me oyes?
Sí, ahora te oigo un
vale,
poco mejor.
Vale, necesitamos el teléfono.
No te he entendido lo que me preguntaste.
Pues preguntaba si aún queda, o sea, si estáis luchando por algo aún, aunque la naval esté cerrada, si los convenios se han firmado todos, si está todo ya...
Hombre, a ver, nosotros tenemos a 41 compañeros despedidos, que no vamos a bajar la guardia y vamos a pelear porque eso se mantenga, sobre todo porque además entre esos 41 compañeros hay 8 que uh-huh. han estado peleando con nosotros toda la vida, y que no les incluyeron en el plan de prejubilación.
Uh-huh.
Y nosotros vamos a tratar de defenderlo. Decía antes, cuando me preguntaba tu compañero, que en el GSI tenemos una sentencia favorable que anula el acuerdo del 8 de diciembre, que no es firme, pero que seguramente nos darán la razón, porque ya ganamos 4 sentencias por exclusión de las negociaciones como CSI, porque esos acuerdos se firmaron al margen de la CSI cuando tenemos la misma representación que ellos. Entonces, bueno, yo supongo que dentro de 5 o 6 meses el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratificará el acuerdo. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir pues una posible negociación, porque tendrán que negociar con nosotros, con la parte que ganamos la demanda, y ahí, pues bueno, estamos mirando qué podemos hacer con la gente para que no quede despedida al desamparo, ¿no? Y hay demandas judiciales por medio. Nosotros estamos mirando también si meter una demanda criminal contra los directivos y contra todos los responsables por lo que hicieron con el astillero, porque estuvieron recibiendo ayudas públicas, estamos hablando de 60.000 millones de las antiguas pesetas, y no sirvió para consolidar el astillero. Entonces hay que saber dónde fue parar todo ese dinero y qué hicieron con él, ¿no? Yo creo que hay responsabilidades penales clarísimas en ese sentido, pero bueno, en eso tendrá que pronunciarse la justicia, y en esa vía estamos también.
Porque lo que dice la patronal es que el astillero no es viable, ¿no? Su argumento, que dice que no,
sí,
que no es rentable, cuando no vosotros comercio. Decís que sí, que hay demanda, hay carga de trabajo, ¿no?
Y claro que hay carga de trabajo, pero si se negaron a contratar barcos, nosotros conocemos ofertas de armadores para construir barcos y se negaron a contratarlos, con lo cual estaba clarísimo que querían cerrar el astillero, les interesaba cerrar el astillero. Y no quisieron contratar barcos, y porque ya quedaba muy poca plantilla, porque la idea era cerrar el astillero. Y aquí Pimar lo que pretende pues es sacar rentabilidad de los terrenos, que son de su propiedad, a cuenta de la deuda que tiene con Naval Gijón, y nada más. Yo creo que el tema está clarísimo, ¿no? O sea, lo quieren cerrar para especular, y no hay otra lectura, porque tal y como está Asturias no se entiende que se pueda cerrar un astillero con carga de trabajo, ¿no? Y tal y como está la construcción naval en estos momentos, que todos los sectores están en crisis, pero el sector naval precisamente no, porque hay demanda de barcos, de fletes, está bien en estos momentos. Los astilleros de Vigo, que están en conflicto ahora, la industria auxiliar, tienen garantizada carga de trabajo algunos astilleros hasta el 2014 y 2015, con lo cual estamos hablando de demanda de buques. Hoy ya no se puede hablar tampoco de la competencia desleal de los países asiáticos, porque los países del sureste asiático están saturados de trabajo, también tienen demanda de trabajo hasta el año 2020, con lo cual ahora ya no existe ningún tipo de competencia y hay una demanda importantísima de barcos. Eso es una... La justificación de que no es rentable ni nada de eso es porque ellos, quien tenía la responsabilidad de dirigir el astillero, hicieron que no fuera rentable para cerrarlo, ¿no?
Al principio del programa salía el fragmento este de Los Lunes al Sol, que hablaban pues de todo este tema de los fijos, de cómo se utilizó el desunir a los trabajadores, ¿no? El que los que tenían mejores condiciones separarles de los que tenían peores. ¿Cómo se vivió todo este tema de pues igual distintos puestos, bueno, que había? ¿O?
Eso lo vivimos muy de cerca. Cuando se rodó la película Los Lunes al Sol, se rodó los diálogos de la película en parte son de nuestras asambleas, ¿eh? O sea, Fernando León estuvo aquí con nosotros muchas horas grabando reuniones, incluso grabó una asamblea que duró 8 horas, que fue cuando se rompió el conflicto aquel de 2 meses, que fue la huelga por la defensa de los puestos de trabajo de los eventuales, que al final UGT y Comisiones Obreras firmaron el echar a los eventuales a la calle, ¿no? Fuimos a una huelga para defender 200 puestos de trabajo de los eventuales que habían sido formados en los astilleros, y resulta que salimos con 400 puestos de trabajo perdidos, porque firmaron el echar a los 200 eventuales más a otros 200 por vía prejubilaciones. Con lo cual, pues bueno, ahí hay una incidencia más de los sindicatos. Pero ahora, cuando escuchaba la parte esa, antes de que me empezaréis a preguntar a mí, que escuchaba los diálogos de Bardem, pues me recordaba un poco toda la historia, porque la película Los Lunes al Sol se identificó mucho con nuestra pelea. Las imágenes del principio pues son reales, de las movilizaciones nuestras, y bueno, todo eso nos recuerda una época de lucha importante, pero que al final no se pudo consolidar. Además, en la propia película también denuncia la especulación de que se van a hacer viviendas en el sitio donde hay astilleros, y yo creo que se adelantó a los tiempos, porque al final la ficción supera a la realidad, ¿no? Uh-huh.
Hay un vídeo también que circula por internet, ¿no? Que se llama El que rompe paga, que son imágenes de...
Hay varios, hay... Sí,
¿no? Hay está censurado cuantos. Por ahí, no hay manera de encontrarlo.
Hay uno que se hizo, que está muy bien. Mira, nosotros lo llevamos mucho con los compañeros de Cataluña, de la IAZ y compañeros que tenemos de los sindicatos en Cataluña se distribuyeron, que es uno que es El Astillero, que se echó en el Festival de Cine de Gijón y en muchos festivales, hasta en Bruselas estuvo, yo creo que estuvo por todos los festivales, de Alejandro Zapico, que bueno, si tenéis interés yo os lo puedo mandar si me dais la dirección.
Pues sí.
Y hay otro documental más, y está El Que Rompe Paga, que fue una recopilación de datos que se hizo, sí, ese también lo proyectamos cuando estuvimos en la Universidad de Barcelona dando una charla que se vio allí, gustó mucho, que se vean las movilizaciones del Astillero, los enfrentamientos con la policía, sí, está en internet, sí, El Astillero no sé si estará en internet, no,
bueno,
debe
después
estar,
hablamos,
yo no lo vi, pero vamos, que es muy interesante porque ahí se ve el debate sindical.
Sí, porque El Que Rompe Paga son imágenes de bofetones.
Sí.
Que El Que Rompe Paga son imágenes de los choques, ¿no?, con la policía.
Sí, son imágenes reales, sí, de enfrentamiento.
No hay ningún tipo de debate, son solo eso.
No, sí, es solo eso, sí, es una recopilación de reportajes de la televisión de las movilizaciones del Astillero, sí.
Es, vale, y es, hay como la leyenda de que tenéis allí hechas las mismas bocachas que tiene la policía, ¿no?, que hicisteis vosotros y les devolvíais las bueno, pelotas, ¿no?
Bueno, sí, que pero es, no son tan sofisticadas,
sí,
¿eh?
¿No? Son así en plan casero. No. Oye, ya es un avance, ¿eh?
Sí,
nos tenéis pero... que, ahora nos tenéis que decir dónde las habéis guardado.
Bueno, no puedo decir en antena dónde las hemos
guardado,
pero sí, que existen, sí, ¿eh? Y eso no me da más decir todo porque lo sabe la policía también, ya quisiera la policía saber dónde están, ¿no? Pero bueno, hay, eso sí, se hacen porque en el sector naval hay muy buenos profesionales, ¿eh? Y esa es la prueba evidente, ¿no?, de que hay buenos profesionales para ser capaces de hacer eso, ¿eh? O sea que bueno, están ahí y yo recuerdo que nos requisó una la policía una vez a unos compañeros y la tienen como si fuera un trofeo en la comisaría de policía con una placa en la fecha que la requisaron y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, son datos para la historia que creo que son interesantes, que darían para escribir un libro y muchas cosas más.
Hay una foto muy famosa, ¿no?, que ruló por internet, que es la comisaría que está enfrente del Astillero con la policía disparando y una foto propaganda electoral del PP con Aznar que ponía "vamos a más". Y salían entonces, todos disparando pelotas.
Sí, exactamente. Mira, además hubo... terminó el día 7 una exposición de fotos que hubo aquí, de los fotoperiodistas de aquí de Asturias, desde principios de los años 80 hasta el año 2009, ¿no? Y todo eso se ve perfectamente en las fotos. Todas esas fotos estaban en la exposición y llamaba mucho la atención a la gente. Sí, es verdad que la comisaría de policía está justo enfrente al Astillero y todas esas fotos de campaña electoral y todo eso salen en las fotos. Incluso hay una de que se ve como un anuncio de estos de que ponen en la ciudad que con un roto el cristal, no sé si nosotros o la policía, y que se ve "vamos a más". Es verdad, sí, hay de esas, hay unas cuantas, sí, que están muy bien esas fotos, sí.
Pues mira, a ver si después te llamo y hablamos para lo del vídeo, y además creo que voy a ir a Asturias este verano, así que lo mismo, tenemos la oportunidad de tomar una cervecilla por ahí.
Bueno, pues nada,
vale. Tenemos que cortar porque tenemos que hablar ahora con los compañeros de Vigo.
De Vigo,
y
sí,
se nos acaba el tiempo.
Muy
así
bien,
que...
pues salúdalos de mi parte cuando conectes con ellos.
Vale.
Muchas gracias
y ya hablaremos.
Venga, gracias.
Después te llamo.
Vosotros.
Hasta luego.
Venga, adiós. Bueno, ahora tendremos que...
Vamos
colgar
con
el teléfono,
sí,
¿no? A ver, vale.
Sí, está bien colgar.
Bueno.
Vamos con un tema de Van Troy que se llama Sin Claudicar y ahora volvemos con la gente de Vigo.
El hambre pudimos perder. Resistiendo vamos a vencer. Por si acaso prepárate bien. No hay perdón si denigras a tu propio ser. Sin claudicar a esta vida.
No es por mí.
Sin claudicar la guerrilla.
Sigue ahí.
Sin claudicar a esta vida.
No es por mí.
Que cada quien hoy decida.
Bueno, pues volvemos a Radio Bronca 104.5. Cuando acabe, ahora el compañero que deje libre la línea. Quien quiera puede comentar algo al 933594900. Y ahora tenemos con nosotros a Manolo del sindicato CUD del Metal de Vigo.
Hola.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Nos oyes bien?
Sí, perfectamente.
Ah, muy bien. Qué bien. Es que con el otro compañero no os oía. O uno o el otro. Teníamos que hacer así, compartir el teléfono. Entonces voy a colgar el teléfono a ver si nos se escucha mejor, ¿vale?
Vale. Bueno, pues eres miembro del sindicato CUT de Vigo, no sé qué, sí. Es un sindicato del metal, de astilleros, ¿no?
Sí, bueno, somos un sindicato gallego, Central Unitaria de Trabajadores, uh-huh. CUT, que entre otros sectores, pues evidentemente trabajamos en el sector metal, que aquí en la provincia de Pontevedra y concretamente en Vigo, pues es un sector muy importante.
Por la parte de astilleros hay fábricas de coches también, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que es el sector metal, pues comprendería la construcción naval, astilleros, reparación del automóvil, la automoción, electricidad y fontanería y calefacción, exactamente.
Y desde hace unos cuantos días, pues ya vamos viendo en los medios de comunicación el conflicto abierto que hay, que está recrudeciéndose bastante. Y que, bueno, pues ahora cuéntanos un poco cuáles son vuestras reclamaciones, cómo se ha desarrollado todo el conflicto.
Bueno, primeramente aclarar que, si bien nosotros somos un sindicato que tenemos nuestra acción sindical en el conflicto, no estamos en la mesa negociadora, que sí están los sindicatos mayoritarios. Esa aclaración me parece fundamental, ¿no? Para entender después lo que voy a explicar y lo voy a intentar hacer con la brevedad que exige la radio. Uh-huh. En un principio, el escenario de la negociación colectiva va destinada a un colectivo aproximado de 23.000 trabajadores, de los cuales 6.000 serían trabajadores del sector naval. En estos momentos, y desde hace aproximadamente 3 meses, se está negociando, entre comillas, el convenio colectivo, ya que el anterior expiró el 31 de diciembre del pasado año, y efectivamente se produce un enquistamiento tremendo, terrorífico, de las posiciones de una parte, la patronal, representada por Asime, Instalectra y Foncalor, son 5 patronales en total, pero estas son las más importantes, y la parte social. En concreto, y aunque parezca haciendo reduccionismo, el tema está enquistado en el tema salarial. La patronal no se mueve del 2% para el presente año y el 0,5% de incremento salarial para el año 2010, y la parte social está reivindicando en estos momentos un 6% de incremento salarial. Aquí, para aclarar este enquistamiento, hay que citar de que se han realizado un cónclave patronal que evidentemente agrupó a más gente de la patronal del sector naval, es decir, estaba toda la patronal pontevedresa reunida aproximadamente hace un mes, y han cerrado filas exigiendo de la administración, exigiendo del gobierno la solución policial para el conflicto que se avecinaba. Yo pienso que ahí está la piedra angular de lo que estamos viviendo en estos momentos en Pontevedra y concretamente en las calles de Vigo. Hay un enquistamiento, desde nuestro punto de vista sindical, ha habido una dilación por parte de la parte social, ha habido gestos ingenuos hacia la patronal, donde esta ha ganado posiciones y, por supuesto, reforzado con la masiva presencia, una cosa increíble, es decir, desde el año 1972 de las grandes huelgas obreras gallegas, no se acuerda semejante estado de excepción en Vigo, con el desplazamiento masivo de 3, 4, incluso 5 compañías de antidisturbios que permanentemente están rodando por las calles de Vigo. Una situación, evidentemente, que pone a las claras de cualquier visión imparcial, pues, unas claves de conflicto por la vía de la violencia institucional y para nada por la vía de la racionalidad de la negociación.
Y desenmascara una vez más el talante autoritario y represivo de este Estado, ¿no? Y de este gobierno.
Evidentemente, nosotros desde nuestra posición sindical lo tenemos claro, ¿no? Algunos, demagógicamente, por no enfrentarse al conflicto con toda crudeza, pretenden separar la cuestión laboral de la cuestión policial e incluso de la cuestión crisis económica, que es algo que se está utilizando de una forma maligna, de una forma perversa, por la patronal para no moverse de sus posiciones. Y efectivamente este conflicto es la punta del iceberg, una más de la realidad laboral que, desde luego, que existe en Galicia, y me temo que la realidad laboral que existe en todo el Estado español. Aquí todo aquel que no comulgue sindicalmente con el orden establecido, con esta piltrafa de pseudo-democracia borbónica, pues evidentemente es reprimido a base de palos y de disparos. Es lo que está ocurriendo en Vigo, y evidentemente esto no va a ser la solución. Algunos pretenderán cerrar el conflicto de la forma que sea, porque temen que se le desboque el caballo, pero van a tener que dar explicaciones precisamente de un posible cierre del conflicto apresurado, que en cualquier caso va a ser en falso.
Y con la complicidad también de los medios de comunicación, que han criminalizado bastante, ¿no?, el tema de la violencia, las protestas y tal.
Evidentemente. Es decir, ese es otro factor que cobró un protagonismo espeluznante. Es decir, por supuesto aclarar que nunca confundiremos el papel de los trabajadores de los medios de comunicación con los propios medios, que para nosotros es burguesía, para nosotros es capital. Tienen una actitud tremenda, es decir, una actitud nunca vista, de criminalización, de satanización, de situar, desde el punto de vista informativo, a los trabajadores, cuando son víctimas, en agresores, en situarlos como vándalos de la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no voy a hablar ya de tertulianos, de toda esta gentuza que, en base a buenos, ellos sí, buenos salarios, pues dicen a la carta lo que tienen que decir y lo que le manda el sistema. Es un auténtico despropósito y, por supuesto, tiene una intencionalidad, que es el cerco social al colectivo del naval.
De momento, las movilizaciones que estáis haciendo, ¿de qué se tratan? ¿De cierres en la fábrica o manifestaciones en la calle?
Fundamentalmente manifestaciones en la calle, ¿no? Es cierto que de un día a otro varían. Y lógicamente la situación de excepción pues lleva a que las formas de lucha y las formas de movilización pues sean diversas, ¿no? Es decir, desde lo que pueden ser las manifestaciones masivas llamadas pacíficas hasta otro tipo de manifestaciones como corces, con barricadas de vías de comunicación, etcétera, pues, las expresiones clásicas, típicas y lógicas de la clase obrera cuando se la acorrala.
Y la relación con, digamos, la, entre comillas, la sociedad de Vigo, ¿qué apoyo tenéis?
Evidentemente de los sectores normales, es decir, no intoxicados, no arrodillados al sistema, pues evidentemente la respuesta es de solidaridad. Cualquier obrero, cualquier persona normal en el sentido de progresista, de no ser un lambeculos del sistema, pues evidentemente la actitud es normal y solidaria. No vamos a negar de que toda la carga reaccionaria que permea la sociedad hoy, evidentemente, nos la han puesto en contra. Pero bueno, todo eso es dialéctico y alguien que está en contra hoy, pues mañana no lo está. O incluso aquel viandante por la calle, pues puede estar de un lado o de otro en función si le da o no le da un tiro de la policía, ¿no?
Claro.
Porque ha habido una represión bastante fuerte, ¿no?
Sí, bueno, fue una represión desmedida, indiscriminada, como siempre, pero en este caso, digamos, fue espectacular en la medida que ya, insisto, hacía muchísimos, muchísimos años que las calles de Vigo no soportaban semejante presencia policial, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Es decir, esto es una auténtica barrabasada y, bueno, recuerda pues situaciones, las fotos fijas del Chile de Pinochet, o situaciones así semejantes, ¿no? Situaciones como en Euskadi o cosas así.
Está la cosa fina. ¿Y ahí estáis haciendo, según lo último que he sabido, huelgas un poco rotativas, ¿no?, en empresas?
Sí, ahora se ha empezado un ciclo de huelgas, rotativas. Nosotros no estamos de acuerdo con el método. Nosotros pensamos que aquí, llegado a este estado de cosas, ya no solo por el metal. Pensamos que la situación se ha trasladado más allá, es decir, trasciende a lo que es el propio sector. Nosotros decimos que aquí hay que parar este estado de cosas con una huelga general nacional, es decir, una huelga general gallega, ¿no? Es decir, somos trabajadores con conciencia de clase, entendemos que clase obrera hay una, y en ese sentido pensamos que aunque el naval y el metal en estos momentos puede ser la cabeza, la punta de lanza de la clase obrera más concienciada, hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Galicia que, sin ser del metal o siendo del metal, están en situación semejante de precariedad, de contratos basura, sufriendo multitud de expedientes de regulación de empleo, los despidos pues van a más, e incluso ya desde el punto de vista de país, incluso sectores populares golpeados salvajemente por el capitalismo. Pongo un ejemplo, el sector lechero gallego, pongo un ejemplo, los pequeños transportistas, pongo por ejemplo el sector pesquero, es decir, que esta es una auténtica demencia, ¿no? Yo pienso que, para ser realistas, de este conflicto se sale con una huelga general. Por el camino que vamos y la situación de enquistamiento, hoy mismo por la tarde, estando prevista una reunión de la mesa negociadora, los empresarios una vez más se han negado a sentarse a negociar, alegando de que la jornada de hoy, en el contexto de la huelga, al parecer ha habido daños en instalaciones de concesionarios de coches. Es un argumento evidentemente falaz, un argumento, una excusa, una coartada para no sentarse. Es decir, esto tiene, desde luego, mala pinta, ¿no? Mala pinta. Y nosotros, desde la CUT, entendemos que la mala pinta se puede convertir en buena con un planteamiento, con una estrategia de huelga general que pondría las cosas en su sitio.
El tema es que con la dirección, digamos, del movimiento en manos de gente como UGT y Comisiones, pues es jodido plantear el conflicto en términos reales, ¿no? Porque lo único que hacen es una pantomima para después firmar, que es lo que sabemos todos que van a hacer, firmar cualquier convenio indigno que les den a firmar, porque son la voz de su amo y son quienes son, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos de acuerdo, pero eso no puede negar la legitimidad de nuestra propuesta.
No, claro.
Y evidentemente la planteamos y la discutimos con quien sea, y si no, que nos expliquen cómo van a salir de este conflicto, de este atolladero, de este callejón sin salida, es decir, que nos lo expliquen. Y si a alguien se le pasa por la cabeza firmar cosas que no deben de firmar, estoy seguro, desde la CUT estamos completamente seguros, que no solo le van a tener que explicar a la CUT, que en definitiva somos un sindicato minoritario y no lo ocultamos, pero sí le van a tener que explicar a la masa que estuvo en la calle enfrentándose decididamente a la situación, sufriendo los tiros de la policía y los porrazos de la policía, que tendrán que explicar pues a qué viene esa firma, ¿no? Es decir, esto es dialéctico. Evidentemente la lucha obrera no ha nacido con el convenio del metal de Pontevedra, ni mucho menos, tampoco va a morir con la firma o no firma mañana o dentro de una semana de un convenio malo o bueno. Es decir, esto desde nuestro punto de vista tiene que ser un punto de inflexión para la toma de conciencia y tirar para adelante, ¿no? Y por supuesto aquí hay que modificar una correlación. Sabemos que aquí hay sindicatos vendidos, sabemos que hay sindicalistas que son auténticos capataces de la patronal, aquí en Cataluña, en cualquier punto del Estado, pero eso hay que subvertirlo con realidades y con el combate obrero. Es decir, no hay otra salida.
Pues se nos acaba el tiempo, tenemos que ir cortando porque, bueno, tenemos un tiempo limitado en el programa. Muchas gracias, muchos ánimos. Estamos aquí, estaremos en contacto y difundiendo en la medida de nuestras posibilidades cómo se desarrolla el tema. Podéis escribirnos a lainversiondelosbarros@yahoo.es. La radio tiene una página web que es radiobronca.info con K.
Y bueno, podrían llamar, si quisieran.
Podéis llamar a este teléfono cuando queréis comunicarnos algo. De todas maneras, ya estaremos más o menos pendientes.
Muy bien.
Y nada, pues todo nuestro apoyo y ánimo. A ver cómo.
Muchas gracias a vosotros y por dimensionar este conflicto que, bueno, está ubicado en Vigo, en Pontevedra, en Galicia, pero como somos internacionalistas, entendemos que es un conflicto de toda clase obrera.
Bueno, pues salud.
Pues nada, muchas gracias. Salud y bronca.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora mismo aquí andan los autobuseros también con lío. Han planteado una huelga
general, nacional.
El día
¿O no? Es que a mí...
una huelga general de autobuses urbanos de Barcelona.
No, una huelga general de una huelga general de todo el mundo.
Es la hostia porque como el gobierno que al que estamos sometidos es supuestamente de izquierdas, es mucho más difícil el plantear huelgas generales.
¿Por qué?
O pues porque con el PP todo Cristo estaba en la calle todo el día, pero con el PSOE, pero como supuestamente no. Parece ser que hay el sentimiento o el entendimiento absurdo de que gobiernan los progresistas y de izquierdas, pues como la alternativa en el gobierno, en este sistema bipartidista, supuestamente, y que tampoco está muy claro,
pero yo
es
creo
peor,
que la única huelga general que ha habido fue con el gobierno de Felipe González.
Hombre, hubo el 20 de junio del 2001, 2002. Una con
¿Ah,
el
sí?
PP.
Pero
sí.
Eso no, eso
¿dónde estabas tú? ¿No estabas ahí en la calle?
Ah, pues no estaba, es verdad. Hubo una huelga general y no estaba, es verdad.
Estabas de vacaciones.
Estuve en Italia viviendo, es verdad.
Pues sí.
Y no se siguió mucho, ¿no? Esa huelga general.
Bueno, ahí tuve la oportunidad de ver cómo los de Comisiones pactaban con la policía que nos echasen del centro de distribución de mercancías, lo que sería Mercabarna. Bueno, pues así brevemente, porque se nos va el tiempo. El 22 de junio los trabajadores de autobuses de TMB volverán a la huelga por un buen convenio porque la empresa, la patronal, cumple el convenio en el que prometió contratar a 500 nuevos trabajadores que puedan hacer posible aquello de que libren los dos días, porque claro, si unos libran tendrán que hacer otros estar conduciendo el autobús, y para eso se necesitan 500 nuevos trabajadores. Y bueno, denunciando una vez más pues que la patronal que participa el ayuntamiento del señor Hereu, al que el otro día fueron ahí a gritar un poco, y que pues denunciar los sueldos millonarios que cobran todos los dirigentes de TMB, que son mayores en algunos casos que presidentes de autonomías, de gobiernos y alcaldes, pues los señores dirigentes de TMB cobran un auténtico pastizal y en cambio no tienen dinero para contratar a 500 trabajadores y cumplir lo que ellos firmaron.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, cobra 174.000 euros, supongo que al año, ¿no?
No, al día, si quieres, como si Cristiano Ronaldo.
El otro día sí le decían que Cristiano Ronaldo era la mileurista. Mileurista a la hora. Cobra 1.000 euros la hora. El tipo.
Lo jodido es de dónde habrá sacado el dinero el señor Florentino, que es uno de los mayores constructores de este país.
Sí, cuando Cándido decía que la Naval debía 100 millones de euros, pensaba, mira, que pague Florentino.
Sí, ¿no? En fin, en otro orden de cosas, ha salido hoy en todos los periódicos en portada que han pseudo-condenado, que han casi absuelto, diríamos, a los famosos Mossos
torturadores
grabados in flagranti en la comisaría del Escorts, y el argumento ha sido tan ridículo que es que lo que se ha pasado en imágenes en medios de comunicación era cámara rápida. Que si lo ves a tiempo real, realmente no le están dando una paliza, sino que le dan golpes disuasorios y
autodefensa,
vamos, como, ¿no?, para que no se lesione él y para que se tranquilice le dan golpes, que es lo lógico, y que estaba muy violento. La violencia en todo caso sería verbal, porque en la imagen el hombre este lo único que hace es quitarse la cazadora. Y según dijeron los testimonios, vamos, según declararon los propios mossos, tienen una especie de protocolo que cuando un mosso, bueno, el mosso al mando da una señal verbal, la que creo que era ya está bien o algo así, entonces era la orden, digamos, encriptada para que se echasen todos a la vez encima de él, y reduciendo a una persona entre, creo que eran cinco, le dan patadas, puñetazos durante bastante tiempo, y este chico tardó 14 días en curarse de las lesiones, y aún así no hay daños, no hay lesiones, no hay daños a la integridad moral. Se probó que había que había manipulación de documentos o como se llame, porque los mossos, sin saber que estaban siendo grabados en el parte que hicieron, dijeron que el tío les había agredido físicamente, lo cual se ha demostrado que es mentira, con lo cual han mentido en un documento oficial, y eso también se ha pasado por...
Es increíble.
Por alto. Y al final les han condenado a una pedazo de multa de 600 euros, que encima van a recurrir, y encima están crecidos y dicen que van a denunciar a Saura porque no se fía de ellos y que se ha probado que eran inocentes, que es mentira. Les han condenado, lo único que les han condenado por una falta de, no sé si de
de daños,
¿cómo se dice? De, que se han sobreactuado en su autoridad. De,
ah, bueno, de negligencia.
No sé qué exactamente cuál es el delito, pero es una falta, no es delito, y les han condenado a 600 euros. Y a indemnizar con 1.600 o 1.800 a la víctima.
Una vergüenza, otra más.
Y todo el rato que me la sentencia haciendo incidencia en...
Lo de la,
en la víctima, ah, que la víctima era violenta, que la víctima no sé qué, cuando es la víctima. Es una persona que ha sido objeto de una agresión injustificada y la sentencia, a pesar de condenar a los Mossos, todo el rato estaba... pues
supongo que ellos pueden recurrir estos 600 euros, pero la víctima podrá recurrir también, ¿no? ¿O
sí, Jaume Asens, que era el abogado, pues decía eso, que si lo traspasáramos a otro delito, por ejemplo, un tema de violencia de género, que un juez dijese, y la mujer era violenta, no sé qué, es absurdo, nadie se lo cree.
Ya.
Pero este hombre, que no había hecho absolutamente nada, estaba allí sin... les pudo insultar cuando, pues lógico, se le habían tenido sin razón o le estaban tratando mal, pero en ningún caso se ve que les mueva un dedo. Y de repente el chico se quita la cazadora, la tira al suelo y estos se tiran encima de él y le dan una paliza. Y es que se ve claramente, ni a cámara rápida, ni a cámara lenta, ni de ninguna manera.
No.
Así que, bueno.
Una vez más, nos han ganado un punto.
Y otra cosa que quería comentar es la noticia que ha salido y ha pasado un poco desapercibida de la creación en Italia, que estaba en un estado que se fundamenta mucho en el antifascismo, ¿no? Después de la caída de Mussolini, que supuestamente tiene un...
sí,
un pasado oscuro que no, que es imposible que vuelva y tal y cual, y está llegando a unos límites increíbles. Y aparte de la ley está de inmigraciones, de que se considera delito cualquier inmigrante y todo el endurecimiento que hay a los inmigrantes, han creado, sobre todo en el norte, donde gobierna la Lega Norte, que es bastante facha, unas patrullas ciudadanas, o sea, un grupo paramilitar neofascista que van uniformados exactamente, bueno, no exactamente, pero bastante parecido y con una iconografía fascista, o sea, van con botas, con una camisa gris, con una gorra con un águila,
¡madre!,
van con brazaletes rojos con un sol de 8 brazos, que es un emblema que llevaban las SS, van supuestamente desarmados y son patrullas ciudadanas que las está organizando la ultraderecha y que tienen el consentimiento de la colaboración del Estado italiano para patrullar y supuestamente llamar a la policía en caso de que vaya un delito. Lo que pasa es que todos sabemos a qué se va a dedicar esta gente, ¿no?
Uh-huh.
O sea, de aquí a apaleamientos de inmigrantes, vagabundos, homosexuales, etcétera, etcétera, van 2 días. Y parece ser que los que se está permitiendo, ha habido un escándalo bastante importante, pero
bueno,
aquí Berlusconi haga lo que haga y sus socios hacen lo que hacen y pues no pasa nada. Todavía ganan las elecciones de calle después de...
sí,
aquí después roban, hacen lo que quieren, no pasa nada. Aquí... así que está muy bien.
Lo fuerte es que si tú hablas con los italianos, todo el mundo se avergüenza, ¿no?, del presidente que tiene y dices...
pues
que
será
tienen
aquí.
Sí, será los italianos que... claro, los que están aquí, que están huyendo de allí, ¿no? Será eso.
Bueno, vámonos.
Vámonos, sí. Hay que hablar de la...
¿hay alguna pasada?
De la agenda, ¿no? A ver si tenemos tiempo.
Bueno,
uy,
rápido.
Qué difícil. Bueno, pues hay la quinta muestra del libro anarquista en Barcelona y empezará el día...
Ha empezado ya.
Ah, empezó el día 15, claro, ayer, ¿no?
Uh-huh.
Y acabará el día 21. Y bueno,
sí, brevemente, que nos vamos de tiempo.
¿Quieres que lea algún
evento?
Sí,
alguna charla que haya próximamente.
Pues el día 20... que no sé si es el día 20, sábado.
Sí.
Sí, el día 20 hay presentació del periòdic El Rapto, del grup surrealista de Madrid, a càrrec de membres del mateix col·lectiu. Això de les 11, a la plaça Aldeman tot el dia. A les 12:30 hi ha una xerrada i debat a l'entorn de l'ocupació. Històries i reflexions, a dónde vamos, amb Fran i Pau. I a les 2:30 hi haurà un dinar vegà.
Tenemos también el viernes, están en el marco de las fiestas de Cornellà de Llobregat, en un centro social que se llama La Forza, que está súper bien montado, estuvimos hace poco en una charla, y que es muy grande y que se pueden hacer un montón de cosas allí, que se llama La Forza. Están haciendo un ciclo sobre la autonomía obrera, que esta es la tercera charla, que dará Chema Bofill, es miembro del GARI, sobre el sabotaje, método de lucha... contra el trabajo asalariado, y es Avenida de la Fama 41, Cornellà, está cerca de los ferrocarriles de Almeda. Y después también, como motivo del aniversario de, creo que el centenario de la Semana Trágica, hay una charla que se llama Pedagogía y Revolución, Francesc Federer y Guàrdia, este jueves 18 a las 7 de la tarde.
La Quimera, ¿no?
Con Gil y Manel Aissa en La Quimera. Uh-huh. Y lo de antes, no hemos dicho la hora, es a las 7 en La Forsa.
Y bueno, decir que este sábado vuelve el torneo del Forat de la Vergoña, que organiza los del local, los zapatistas. Y bueno, que todo el mundo se puede inscribir en creo que es el local, Pangea, ¿no? El local, @pangea.org.
Y si no, que se pasen por el local, que está en el Carrer de la Sera.
Y hasta aquí, ¿no? Ya no
y
podemos.
Y nos vamos corriendo.
El martes que viene no vamos a hacer programa. Porque
San Juan
y por otros motivos que no podemos decir. Y nada, y nos vemos el martes este, no el siguiente.
Uh-huh.
Muchas gracias por aguantarnos. Y bueno, que tengáis buena nit, y salud y bronca.
Vale, buena nit.
Adeu. Sun.